¿Hacia dónde va o hacia dónde tiene que ir la alimentación mundial? Este tema es súper importante y, lógicamente, en eso estamos todos o deberemos estar. No nos va a quedar más remedio porque, por ejemplo, si te hago una pregunta, ¿cuántas veces has comido carne en los últimos 7 días? Piensa sobre todo en carne roja, carne de vacuno, pero también de cerdo o de cordero. Se lo voy a preguntar a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, nuestro experto en ciencia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no,
¿tú recuerdas
no
más
muchas,
o menos cuántas, no?
Dos veces a la semana. No soy
no
muy
eres
de carne.
A lo mejor esto ya es ser muy de carne
con los tiempos que corren, dos veces a la semana.
Si te comparas conmigo, no. Entonces yo soy mucho más de carne que tú. ¿Y si te dijera que dentro de unos años solo podríamos comer el equivalente a una pequeña hamburguesa, es decir, un filete seguramente a la semana? Puede que estés pensando en que hablamos de salud. Sí, también estamos hablando de salud, pero también te hablo de la salud de todo el planeta, de sostenibilidad. Para resumir, al ritmo de aumento de la población, nuestro planeta no puede asumir nuestro ritmo de alimentación, ni el tipo de alimentación que llevamos cada uno de nosotros. Los expertos hablan de objetivos de cara a 2050, aunque además de hablar de esto dicen que habría que empezar ya, a ir haciendo cosas importantes desde este mismo instante. El tema es serio, tanto que te estoy hablando de la primera vez que un grupo de científicos ha diseñado una dieta a nivel mundial y con esos dos objetivos a la vista: garantizar, por supuesto, nuestra salud, pero también garantizar la salud del planeta.
Y la clave es lo primero, garantizar nuestra salud y que sea compatible con la salud del planeta, porque evidentemente todos pensamos que si la producción de carne, sobre todo de carne roja, pues es más contaminante, emite más CO2, exige más agua y por lo tanto es más perjudicial para el planeta, pues eliminémosla o vayamos solamente a dietas veganas o a dietas que
pero entonces
teoría,
vamos a tener que ser todos veganos.
No,
de
pero
aquí
entonces
a unos
no
años.
Es más saludable para nosotros. Por eso la clave está en ese equilibrio, que no siempre es fácil, de que sea saludable para nosotros. Y si es posible también para el
planeta. Fíjate que yo pensaba que cuando hablábamos de carne roja, hablábamos solo de carne de vacuno.
No
sabía ni siquiera que se incluía también la carne de cerdo, ¿sí?, y la carne de cordero.
Ovino, porcino y vacuno son los que técnicamente se consideran carne roja.
Bueno, vamos a hablar de todo esto con un auténtico experto. Experto, además, a nivel mundial.
Sí, de los más grandes del mundo.
De los más grandes del mundo es José Ordovás, catedrático de nutrición y genética de la Universidad de Tufts en Boston. Es el mayor experto probablemente mundial en nutrigenética que existe hoy en día. José Ordovás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Buenos días para usted en Estados Unidos, ¿no? En Boston.
Sí.
Bueno, a ver, tenemos aquí varias polémicas encima de la mesa. Por un lado está la sostenibilidad del planeta, que tiene que ir conjuntamente con lo que es la salud de cada uno de nosotros, de nosotros como personas que tenemos que alimentarnos de la mejor manera posible. Y no sé si este es realmente el reto ahora mismo para todos los nutricionistas.
Pues efectivamente. Y estaba pensando en cómo durante años, pues, nos hemos enfocado quizás en la salud, en la nutrición para la salud cardiovascular o la nutrición para la salud ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente lo que nos tenemos que enfocar es en la nutrición para la salud completa del individuo, porque resulta que una dieta que es buena para el corazón, lo más probable es que sea buena para el cerebro, sea buena para los huesos, etcétera. Y curiosamente la reflexión que tenía al leer o al estudiar este artículo del que habláis, es lo mismo, y es que son objetivos que coinciden. La salud del mundo coincide también lo que tenemos que hacer para la salud del mundo coincide también con lo que tenemos que hacer para la salud de los seres humanos que lo habitan. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, aunque el reto es muy difícil, estamos buscando objetivos similares.
Porque entonces, profesor, si es bueno para el planeta reducir la producción de carne roja, ¿quiere decir que también es bueno para el cuerpo humano reducir el consumo de carne roja?
Pues, naturalmente, al nivel que estamos consumiéndola hoy en día, probablemente sea excesivo, probablemente sea innecesario para nuestra salud, o incluso, como algunos expertos han sugerido o demostrado, sería perjudicial. Entonces, sí, tendríamos que reducir por muchas razones, incluyendo las personales, el consumo de carnes rojas. Naturalmente, no estamos predicando aquí el convertirnos todos a ser vegetarianos, ¿no? pero al menos volver un poco a lo que ha sido la tradición mediterránea, ¿no? En el que la carne ha sido un poco el salpicón, algo que encuentras, ¿no? En los platos que consumes, más que ser el punto central de ese plato o de esa receta.
Estamos hablando de ese estudio que ha publicado la revista The Lancet, es verdad, hace pocos días. Sí. 16 expertos de 16 países, 37 expertos, daban una serie de pautas, como decimos, que se concretan un poco en lo que estamos contando. Bueno, pero probablemente el profesor Dovás, a lo mejor, bueno, tiene algunas cosas que matizar, ¿no? Porque es verdad que se hablaba, por ejemplo, bueno, de bajar el consumo de carne roja, pero también se hablaba de que esa alimentación tiene que estar basada en vegetales y en legumbres principalmente. No sé si echa ¿Echaba de menos algo, en su opinión? ¿Usted hubiera añadido algo? ¿Cuál es la dieta perfecta, en su opinión?
La verdad es que la dieta perfecta es la dieta balanceada y que además sea apropiada para el individuo, ¿no? Aquí ya estamos rizando el rizo porque nos metemos en el comentario que has hecho al principio de la nutrigenómica, que sería personalizar las dietas para las necesidades de cada individuo basado en su genética o en su genoma. Entonces, hablar de la dieta perfecta para el mundo iría en contra de esa personalización que también estamos buscando al mismo tiempo. Pero como pautas generales, yo creo que no tenemos que ir mucho más lejos de lo que ha sido nuestra cultura, nuestra historia, y naturalmente nos referimos a la dieta mediterránea. Al menos en nuestro ambiente, sería lo más apropiado para mantener esa salud personal y también de nuestro ecosistema.
Claro. A mí me gustaría que el profesor abundase un poquito más en ese concepto que tiene palabra de ciencia ficción, la nutrigenómica, que es una de las áreas más punteras en el mundo de la nutrición, que efectivamente ha surgido al calor del conocimiento del genoma humano y cada vez más intenso, de que sabemos cada vez más cómo nuestros genes, incluso más allá del epigenoma, cómo nuestros genes no solamente son, sino se expresan, y cómo eso influye en nuestra salud. La nutrigenómica, profesor, es el primer paso para que no existan las dietas generalistas, las pautas generales, para que cada uno con nuestro experto, nuestro médico, tengamos la dieta para nosotros y solo para nosotros.
Bueno, efectivamente, no quiere decir que las pautas generales no sean apropiadas, ¿no? Porque están basadas en mucha evidencia, pero cada uno de nosotros va a necesitar algo más allá de esas generalidades, precisamente basado en nuestros genes. Eso lleva a que a unos individuos las dietas, por ejemplo, ricas en grasas saludables sean más beneficiosas que las dietas en hidratos de carbono, ricas en hidratos de carbono, así como, por ejemplo, en la cantidad de minerales, la cantidad de vitaminas que cada uno de nosotros necesitamos va a variar de un individuo a otro. Entonces, la idea es que en combinación con estas pautas generales que estamos viendo de lo que representa comer saludablemente, hagamos esas distinciones individuales acerca de dónde profundizar un poquito más, un poquito menos en cada individuo, en esas recomendaciones.
Claro, y el reto, me imagino, el gran reto será poder combinar, por una parte, esta nutrigenómica, es decir, la dieta para cada uno de nosotros, la más adecuada, con esos objetivos de la alimentación mundial, ¿no? De sostenibilidad también del propio planeta. O sea, que es un reto, vamos, enorme, pero que hay que afrontar. No queda la otra, ¿verdad, don José?
Pues sí, la verdad. Pero yo creo que, de nuevo, no son totalmente compatibles unas con otras, porque naturalmente probablemente no haya ningún individuo que su dieta ideal sea comer carne todos los días, pero sí. La dieta ideal de la mayor parte de los individuos será reducir la grasa saturada, por ejemplo, unos más que otros, y ahí es donde la genética nos puede ayudar, o por ejemplo el consumo de sal o tantas otras cosas que hacemos habitualmente, ¿no? En cada en cada momento de nuestras vidas. Es ayudarnos de una manera racional, de una manera sólida, a comer mejor para vivir mejor y que esos años de vida que estamos consiguiendo, gracias a los avances médicos, con una mayor longevidad, no sean simplemente años añadidos, sino años saludables y de calidad.
José Ordovás, catedrático de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts en Boston. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, si lo he entendido bien, ¿habrá en un futuro dietas, por decirlo así, personalizadas? Porque sí, la nutrigenómica nos las va a proporcionar, al menos en el mundo desarrollado. Pero por otro lado, hay una base fundamental que sigue siendo, curiosamente, Jorge, la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea se ha demostrado con prácticamente todos los informes científicos, uno tras otro. Y fíjate que hay incluso intereses muy potentes en algunos países por derrumbar las virtudes de la dieta mediterránea. Por ejemplo, las virtudes del aceite de oliva, que hay otros intereses, otros tipos de condimentos que pretenden demostrar a veces, lo hemos visto hace muy poco en Inglaterra, que no es tan bueno como queremos decir. Bueno, a pesar de esos intereses, la dieta mediterránea sigue superando año tras año todos los informes científicos como una de las formas más inteligentes y sanas de comer.
Y más sostenibles también para el planeta.
Y más sostenibles, que eso es lo importante. Fíjate qué curioso, casi poético. Al final, lo que es bueno para nosotros ha terminado siendo bueno para el planeta. ¿Y cuándo lo hemos descubierto? Cuando hemos descubierto lo que compartimos con el planeta, que no es otra cosa que los genes. Nuestros genes pues son iguales que los de las lechugas y de los lagartos y de las vacas. Los genes son los mismos, lo que cambia es el orden de las letritas que componen los genes. Cuando hemos ido descubriendo hasta qué punto nos parecemos a los árboles y a los animales, empezamos a descubrir que a lo mejor sabemos cómo comer para que también los árboles y los animales estén bien protegidos.
Y en cualquier caso, más vegetales,
sí,
más legumbres,
menos carne roja.
Por bueno, ahí va la cosa, ¿eh?
Pues eso, o sea, que esas dos a la semana que yo he dicho que como, debe estar bien, según el profesor Ordovás.
Yo voy a tener que poner mucho las pilas, ¿eh? Porque yo sí
que
soy
yo he de reconocer de que no he contado ahí el jamoncillo, ¿eh? Ahí no,
bueno,
no lo he puesto, porque eso no
me hay. En fin, no voy a hablar de ese tema. Pero sí voy a hablar contigo de otra cuestión también preocupante. ¿Cuántas veces hablamos aquí del cambio climático? De cómo nos está influenciando ya en tantísimas cosas de nuestra vida. Ahora resulta que también va a cambiar en pocos años el color del mar.
Sí.
¿Es así?
Es muy posible que las próximas generaciones no vean el mar como lo estamos viendo nosotros.
¿Y cómo
el
lo van
color,
a ver?
Pues posiblemente en las zonas en los que son un poco más verduzcos, pues mucho más verde, y aquellas aguas azules, cristalinas, pues se harán más, también menos, un poco más turbias, menos cristalinas.
¿Y por qué pasa esto?
Bueno, el color del mar no es más que un efecto óptico. El agua del mar no es azul ni verde turquesa. Bueno, basta con meter la mano y sacar un poco y vemos que es transparente. El problema es que cuando el agua es impactada por los rayos del sol, algunos microorganismos que hay dentro del agua absorben determinadas longitudes de onda de la luz y expulsan otras. Generalmente expulsan cuando no hay mucho fitoplancton el azul, y cuando hay mucho fitoplancton son esos microorganismos que hay en el mar que luego se comen los peces más pequeñitos, cuando hay mucho fitoplancton, muchos microorganismos, se expulsa, se repele las bandas verdes,
más verdes.
Luminosas. Ajá. Por eso un agua rica en fitoplancton es más verdosa. El cambio climático, los cambios de temperatura y la contaminación, lo que está produciendo es que el fitoplancton esté desapareciendo o esté cambiando de configuración. Hay menos variedad y, por lo tanto, eso va a afectar sin duda al color de los mares, hasta el punto que dicen que de aquí al 2050 es muy probable que si hiciésemos ahora una fotografía del planeta y una paleta de colores de los mares, prácticamente dentro de unos años, de 20, 30 años, fuese irreconocible. Aquellas zonas verdes serán mucho más verdes y las que ahora son azules transparentes serán tan verdes como las que ahora son verdes.
Fíjate, y no son tantos años, ¿eh?
Estamos
hablando de aquí
al 2050. 30 años es un proceso que se lleva produciendo desde que estamos contaminando los mares y desde que el clima está aumentando las temperaturas. Ajá. Es lento, pero es un proceso que no se detiene. Aunque sea lento, es infalible y dentro de 30 años se notará ya visiblemente en el color del mar.
Los efectos del cambio climático también en el color del agua del mar. ¡Qué cosas!